Buenos días con el doctor Jesús Mesones. Buenos días, buena salud, salud al día, con el doctor Jesús Mesones. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Salud al Día, con el doctor Jesús Mesones. ¿Cómo está, doctor Mesones?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, en esta oportunidad tenemos una enfermedad que es un poco mito, ¿no? Sobre todo de las personas mayores, sobre todo de las personas de la tercera edad, pero no solamente, porque últimamente se han sentido muchos casos también de personas jóvenes que padecen de esta enfermedad, una enfermedad neurodegenerativa, o sea que realmente no es que tenga una causa directa, que está todavía en investigación, pero quienes la padecen o tienen alguien que la padece en la familia, pues realmente lo encontrarán seguramente de mucha ayuda, escuchar pues sus consejos, todo lo que se tenga que decir alrededor de ella. Estamos hablando de la enfermedad del Alzheimer, que es algo bastante delicado y que muy poco claro, ¿no? Realmente, ¿qué es realmente la enfermedad del Alzheimer? ¿Es una enfermedad mental? ¿Es una enfermedad que realmente puede llevar a una persona a la pérdida total de la razón? ¿Hay maneras de cómo saberlo, diagnosticarlo a tiempo y sobre todo de frenar este proceso? Bueno, estas y otras respuestas las vamos a tener a lo largo del programa hoy. En primer lugar, digamos, el qué. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Qué es la enfermedad del Alzheimer? ¿De qué se trata?
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, bueno, como has dicho al inicio, neurodegenerativa. Esto significa que es algo que degenera las funciones neuronales. Es decir, hay un trastorno, hay un deterioro, tanto de la parte cognitiva de la persona como de la conducta.
O sea, es degenerativa del cerebro, directamente.
Exactamente, a nivel del sistema nervioso. Se caracteriza porque hay una pérdida progresiva de células nerviosas y como consecuencia de la memoria y otras capacidades mentales. Es decir, que hay ciertas células nerviosas, que son las neuronas, que mueren y ciertas partes del cerebro se atrofian.
No. Entonces, siempre las mismas, ¿no?
No son las mismas. O sea, hay diferentes partes del cerebro que pueden atrofiar y mueren algunas células nerviosas, las neuronas. Entonces, claro, esto que ocurre, digamos, desde un punto de vista físico, se expresa en la persona con la pérdida de una forma progresiva tanto de la memoria como de las capacidades mentales.
Yeah, y que en cada persona sería diferente según el sitio del cerebro donde están ubicadas estas neuronas que se degeneran, que mueren.
Bueno, sí, no es una zona especial del cerebro, es decir, la enfermedad ocurre a nivel del lóbulo temporal, puede ser la parte o en el lóbulo frontal, no. O sea, es un proceso degenerativo global y de muerte de célula nerviosa, que en este caso, bueno, las neuronas. Y
una vez que una neurona está muerta, ya no hay vuelta atrás.
Sí, es, bueno, es un... Hombre, hay estudios nuevos que se han hecho, recientes, que se habla un poco de regeneración neuronal y eso, pero bueno, en realidad, en cuanto a esta enfermedad, pues poca cosa, ¿no? Porque, de hecho, lo que se sabe es que desde el momento en que se hace el diagnóstico, aproximadamente el periodo de unos 10 años, aproximadamente, es la... aunque puede variar de una persona a otra, y la severidad desde el momento en que se hace el diagnóstico, pero es más o menos la duración media aproximada después del diagnóstico, 10 años de vida.
Después del diagnóstico, después, pero para llegar a un diagnóstico real, hay que tener alguna sospecha, ¿no? Para ir a hacerse alguna prueba de este tipo. ¿Qué síntomas tendrían que tener en cuenta, en consideración, los oyentes?
Sí, claro. Primero que nada, quería comentar que la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. Es decir, existen varios tipos de demencia, o hay muchas causas o varias causas que producen demencia, y dentro de todas estas la enfermedad de Alzheimer es la más común. O sea, más del 50% de las demencias son Alzheimer. Entonces, y es incurable, es decir, que de momento no hay una cura, una enfermedad crónica que siempre, bueno, hasta será terminal, en el sentido de que pues la evolución es al deterioro. Y que, como lo dijiste desde el inicio del programa, en el grupo etario de la tercera edad, es decir, a partir de los 65 años, es lo más común que veamos que ocurra este proceso patológico.
Es lo más común, pero no únicamente.
Exacto, no es excluyente.
Porque se han dado muchos casos de personas jóvenes, sí, y cada vez más, ¿no?
Claro.
Personas que, jóvenes que,
sí,
sufren
que también
de esta
puede ocurrir. Luego, dentro de los síntomas iniciales, como me preguntabas, bueno, al inicio, inhabilidad para adquirir nuevos conocimientos. Es decir, la persona se le hace más difícil adquirir nuevos conocimientos, memorizar. Lo que llamamos, lo que decimos, la memoria anterógrada. Es decir, lo que más recientemente hemos aprendido o lo que estamos aprendiendo.
Por ejemplo, el nombre.
Sí,
de una
cosas,
persona que acabas de conocer,
sí, o gente,
un número de teléfono.
Exactamente. Desde lo más nuevo que se ha aprendido, se va perdiendo hacia lo más antiguo que se conocía.
O sea, que puedes recordar cosas de hace
de la
mucho
niñez,
tiempo,
exactamente, sí,
pero las cosas inmediatas no.
Correcto. Y bueno, al inicio a veces se confunden con la vejez. O sea, se dice, hombre, es que es por la vejez o el estrés. No es muy claro al inicio, pues el entorno, la familia, los cuidadores... incluso pueden pensar que se debe a otras causas, cuando en realidad son signos o síntomas o indicios iniciales de que en realidad pues se está empezando a padecer la enfermedad, esta enfermedad.
Pero puede el entrenamiento de la memoria puede tener alguna ventaja en el hecho de que la enfermedad no, bueno, no sé si no se manifieste o no, una vez manifestada, no acelere,
sí,
su curso.
Se dice dentro de lo que son las medidas preventivas, este tipo de, o sea, ejercicios de memoria.
Ya, porque o sea, yo recuerdo en las clases de alemán que había una señora que se lo recomendaban.
Sí.
Que el médico le había recomendado que aprendiera un nuevo idioma para ejercitarse porque tenía algunos indicios de esto. Y, bueno, no sé si realmente le funcionaba o no, pero
sí, se recomienda,
que
sobre
el hecho de aprender algo nuevo totalmente, claro, una palabra totalmente nueva que antes no utilizabas para nada, pertenece a esta memoria inmediata de la,
sí,
que estamos hablando, ¿no?
Y es la parte más que todo preventiva, es decir, para evitar que evolucione y, hombre, sin embargo, no es que detenga la enfermedad. Es decir, es una enfermedad que de momento pues no tiene cura y que es crónica y terminal.
¿Y qué otros síntomas puede presentar, aparte de la memoria? ¿Hay algún síntoma,
sí,
así que...?
Sí, además,
claro,
hombre, puede aparecer confusión mental, a veces la persona está más irritable, un poco agresiva, puede ser que tenga algún trastorno del lenguaje también. Lo más característico es la pérdida de la memoria, que se empieza a veces se olvida, oye, que dónde dejé las llaves, o sea, iba a hacer algo y ahora no sé qué iba a hacer, o sea... Iba a tomar agua, pero ahora estoy en la cocina y ya no sé para dónde voy, o sea, ¿qué iba a hacer? Son cosas que progresivamente y el entorno familiar se empieza a dar cuenta pues de que está ocurriendo ya en las personas. Y bueno, son, digamos, al inicio.
Y ahora que hablas del entorno familiar, ¿es hereditaria? ¿Tiene alguna base hereditaria esta enfermedad? ¿El hecho de que alguien en tu familia la haya padecido te hace que seas, ¿no?, un posible candidato a padecerla?
Sí, sí puede tener un componente hereditario. Es más probable que una persona que tenga abuelos y padres con Alzheimer pues puedan padecer durante la vejez esta enfermedad. Y la causa, en realidad, de momento es desconocida. Se dice y se asocia a la aparición de unas placas seniles y ovillos neurofibrilares, betamiloides, etcétera. Hay varias teorías.
¿Estos que son componentes químicos,
sí,
del cerebro?
Unas sustancias que se alojan a nivel del cerebro y que se ha asociado como elementos que pueden influir. Sin embargo, durante el programa pues iremos viendo un poco más de detalle en cuanto a las recomendaciones.
Hay otra hipótesis que también yo he escuchado acerca del aluminio, de utilizar ollas de aluminio para cocinar, el papel de aluminio. De hecho, en Alemania, que es donde yo lo he escuchado, está bastante vetado, ¿no?, el uso del aluminio, sí, en cubiertos, ollas, o sea, todo lo que tiene que ver con los alimentos.
Sí, se ha relacionado también. Y eso, bueno, ya lo veremos en la parte final del programa, un poco en cuanto a la prevención de estos estudios y las recomendaciones pues que se hacen como elementos que pueden influir en los inicios de la enfermedad.
Vámonos a una pequeña pausa musical y al regreso vamos a hablar un poco de esto, ¿no?, de cómo comienza, cuáles son las fases de la enfermedad, ¿no?, que puede esperar una persona que recién la esté manifestando en sus primeros síntomas, cómo puede ser esa evolución. Vamos a una pequeña pausa musical y al regreso continuamos con más de la enfermedad de Alzheimer.
Allá afuera, no todo el mundo tiene primavera. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares. Fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo cantando igual, silbando un tango oxidado. giros.
Y seguimos con más de Salud al Día, hoy con la enfermedad del Alzheimer. Esta enfermedad que es un poco tabú, no es fácil, ¿no?, mencionar la palabra demencia, está mal de la cabeza, está loca, Alzheimer, ¿sabes? Es un poco fuerte también desde el punto de vista de afrontar, no tanto a lo mejor de lo que pueda sufrir o no la persona, sino más de afrontarlo y su entorno, ¿no? Cómo lo lleva el entorno.
Aunque en realidad, claro, la demencia no está dentro de trastornos psiquiátricos, es decir, de la locura y eso. En realidad la demencia se relaciona más que todo con la memoria y las capacidades mentales. Es decir, la persona lo que tiende es a disminuir sus funciones vitales en forma progresiva y crónica y a perder la memoria. Es decir, no está dentro de los trastornos psiquiátrico, por eso, o sea,
es bueno aclararlo, claro,
para que la gente no, el Alzheimer no es una enfermedad de tipo
mental,
de psicosis, uh-huh, ¿no?, de locura, como uh-huh, vulgarmente se dice.
Sino es una enfermedad,
es de otra naturaleza, más de
degenerativa, neurodegenerativa.
Sí, es de memoria, de disminución de las capacidades mentales, uh-huh, y de forma crónica y degenerativa.
Afecta principalmente a la población de la tercera edad, ¿no? A la población,
sí,
mayor
principalmente.
De 65, pone aquí.
Sí, hay un riesgo mayor de padecer la enfermedad en mujeres, particularmente en mayores de 85 años. Bueno, ya
mujeres longevas.
Sí. Y también, bueno, en relación, como decíamos al inicio, existen tres hipótesis principales, que se dice que una es el déficit de acetilcolina, otra, la acumulación de amiloide, como lo había mencionado anteriormente, o trastornos metabólicos. Hombre, recordando, solamente lo hacemos como referencia, ¿no? Porque siempre recordamos que
trastornos metabólicos, o sea, esto.
Sí, es alteraciones, a ver, se ha asociado del azúcar, del colesterol, o sea, digamos, lo que son metabolismos del propio organismo, que haya trastornos de la misma maquinaria que utiliza el organismo, uh-huh, para su funcionamiento.
Pudiera ser una causa.
También se ha asociado a esa hipótesis. Que lo que quería recordar es que, bueno, siempre en el programa lo que queremos es dar una orientación. O sea, no es una clase magistral, pero hacemos algunas acotaciones como un poco para darle para dejar claro que, pues, aunque no es una clase, pero queremos dar información oportuna
a las
y que sea técnica
que
y
estar
científica.
En esta situación.
Sí.
¿No? Y precisamente para estas personas que ya han estado diagnosticadas, porque evidentemente esto solamente lo puede hacer su médico, con un estudio personal. Una vez diagnosticada la enfermedad del Alzheimer, ¿cómo es el desarrollo de esta enfermedad? ¿Cuáles son las fases, si es que hay fases, por las que puede pasar una persona que la está padeciendo?
En general, bueno, sí, al inicio los familiares son los que se empiezan a tomar en cuenta, pues, la conducta del abuelo. Los primeros síntomas se confunden con la vejez o el estrés en el paciente, como lo había dicho al inicio. A veces dificultades cognitivas hace que se confunda. También no es un diagnóstico fácil. En algunos casos hay que descartar otras patologías para poder definir que es la enfermedad del Alzheimer.
Una vez definida de que sí es la enfermedad de Alzheimer, digamos
eso,
que tiene que estar en un estado muy inicial, porque si no lo han definido es porque todavía no hay suficiente.
Se ve, por ejemplo, que hay una dificultad para recordar hechos recientes aprendidos, uh-huh, o sea, pierde un poco la habilidad para adquirir nueva información, lo que decíamos al inicio. En términos generales, esto es lo que empieza a dar la sintomatología.
¿Más o menos qué tiempo puede durar esta fase inicial?
Claro, es que depende de cada,
sí,
de cada individuo. Incluso la edad a la que comienza también, mm-hmm, es importante. Es decir, no
mientras
es lo mismo
más
que comience,
tarde empiece, más rápido puede avanzar.
El pronóstico, hombre, como decíamos al inicio, al final del programa más o menos se dice que en promedio unos 10 años, desde el momento en que se hace el diagnóstico, hasta que evoluciona toda la enfermedad.
¿Y si la persona es mayor o menor?
Claro, en la medida que es mayor, obviamente, si una persona a los 90 años empieza con, o a los 85, a tener clínica de Alzheimer, pues obviamente que su pronóstico es mejor que el de una persona que le empezó a los 65, claro.
Claro.
Si le sumamos 10 al inicio de la enfermedad, es, claro, es que es un poco así. Hombre, tampoco es...
Una persona que se le manifieste a más temprana edad, pues puede pasar por fases
distintas,
cada vez más,
un poco
más fuertes
que la de una persona que tenga más edad. Y como decía, en medicina 2 más 2 nunca, no siempre es 4. Y entonces, claro, va a variar un poco también de cada persona. E incluso, bueno, de la raza, hay razas que son más frecuentes.
¿Qué razas son más frecuentes, por ejemplo?
Sí. Por ejemplo, en la caucásica se asocia, también se ha dicho que es más frecuente.
Es más frecuente.
Sí. Entonces, claro,
la raza caucásica, para las personas que no,
bueno,
que
de
no
raza
lo
blanca.
Tienen claro, son las personas, pues...
Sí, de raza blanca. O sea, sí. Entonces, luego, ¿qué ocurre eso? Entonces, empieza a ocurrir una disminución en lo que es la coordinación muscular de los pequeños movimientos. Incluso las personas cuando que tejían empiezan a ver que en las fases iniciales de la enfermedad ya no esa movilidad fina, esa motricidad fina ya no es igual que la habitual. Entonces, claro, van sumándose todos estos elementos y significa que ya la enfermedad pues empieza a tener, o va avanzando. Además de la memoria, como ya hemos dicho, en algunos casos dificultad para el lenguaje. Y bueno, progresivamente van apareciendo cosas nuevas. Incluso la fluidez de las palabras ya no es la misma. La persona a veces al inicio se da cuenta de lo que le está ocurriendo y a veces si tiene alguna laguna de falta de... O sea, no se recuerda un episodio, entonces se inventa, ¿no? A veces se recuerda cosas, pero entonces lo que no se recuerda, la persona... inventa cosas como porque tiene un poco de conciencia de que lo que le está pasando no es normal. Claro, su entorno, si hay personas que también han vivido las mismas circunstancias, se dan cuenta de que hay algo aquí que no es lo habitual o lo correcto. Y entonces, bueno, esto también influye en el comportamiento pues, de la persona. Puede aparecer también torpeza para realizar tareas como escribir, dibujar, vestirse. Coordinación también empieza, puede aparecer dificultad para esto. Entonces, claro, cada día pues van un poco en declive todo lo que es las funciones cotidianas. El nivel de dependencia de la persona, en la medida que la enfermedad va avanzando hacia las fases moderadas o fases ya más severas, el nivel de dependencia es mayor. Entonces, en esos casos, claro, la familia pues es el soporte o el cuidador o la persona que esté allí con esta persona de la tercera edad.
Se han dado muchos casos de personas que padecen esta enfermedad y se pierden en la calle.
Sí,
que no saben cómo regresar a sus casas. Y
eso puede pasar también. Es bastante frecuente que están en el centro de la ciudad y no saben cómo regresar al domicilio.
Mm-mm. Y bueno. Sí, es una de las cosas más comunes, ¿no? Que se escuchan, por lo menos. También, ahora que has nombrado los problemas de lenguaje, conocí a un señor que, el italiano, que tenía muchísimos años viviendo en Venezuela, y bueno, ya hablaba el español perfectamente, o sea, ¿no? Y cuando le comenzó la enfermedad, se le olvidó completamente el español, o sea, que había sido la lengua con la que se había expresado durante, qué sé yo, 40, 50 años, y solamente se recordaba de la otra que la había utilizado en los primeros 14 años de vida solamente. O sea, estas cosas de la mente de confundir.
El cerebro es muy complejo y precisamente eso, o sea, es como decíamos, la memoria anterógrada, es decir, lo que hemos aprendido más, lo más cerca a nuestra vivencia actual, es lo que empezamos a olvidar.
Nos recordamos entonces, claro, de lo más lejano.
Sí, puede ser que nos recordemos de nuestros padres, pero tal vez a nuestros nietos
no los recuerden.
Sí. Entonces, claro, pero también va a depender de esa etapa de la enfermedad. Es decir, hombre, no es igual cuando se está dando los inicios que ya cuando hablamos de una demencia moderada o una demencia ya avanzada que está evolucionada. Porque, por ejemplo, ya cuando...
O sea, esto ya estamos hablando de o sea, cuando empieza esta pérdida de lo que es la motricidad fina.
Eso, es progresivo.
Un poco de pérdida de memoria, de sí. cosas que... Donde he dejado las llaves, que venía a hacer sí. yo aquí.
Esas son las fases iniciales, pero progresivamente incluso... En la demencia moderada, por ejemplo, empieza a aparecer incontinencia urinaria, ya la persona no controla los esfínteres urinarios, el esfínter urinario. Y claro, esto tiende a estresar un poco a la familia o al cuidador, porque ya esto implica que hay que tener unos cuidados más, ya un poco, bueno,
como
ya requiere
un bebé.
Más cuidado. Sí.
Claro.
Y entonces a veces la familia, pues al inicio no está preparada, porque, bueno, claro, todo cambio. Requiere, pues, desde el punto de vista psicológico, no estamos a veces preparados para este tipo de cambios. Y bueno, finalmente en la demencia ya avanzada vemos cómo hay un deterioro de la masa muscular, que incluso hasta se pierde la movilidad, y el paciente ya se queda encamado, incluso incapacidad de alimentarse a sí mismo, ya no es autónomo para la alimentación. Y además de ya lo que ya hemos dicho, pues en la fase previa que había una incontinencia, entonces bueno, ya, claro, esto va haciendo que la vida, la calidad de vida de la persona ya en la demencia avanzada, en el estado de Alzheimer avanzado, que ya está evolucionado, pues su calidad de vida empeora. Y entonces la persona está postrada, ya empiezan a aparecer otras alteraciones o otros problemas, como por ejemplo las escaras, las úlceras de presión, porque claro, la persona ya no se moviliza por sí sola.
Al estar tanto tiempo acostado.
Sí, claro. Hay que hacerle movilizaciones, entonces hay que darle la alimentación. Y claro, entonces es eso, pues parte de que es una enfermedad que es progresiva, que es degenerativa, se va degenerando toda lo que es la parte cognitiva, la parte de autonomía del paciente. Y hombre, lo que también es eso, que es el entorno también se ve afectado, porque... el entorno inmediato, la familia, los hijos, los nietos, a veces tienen que tomar pues medidas y buscar ayuda, cuidadores, para que ayuden a este nuevo, una nueva circunstancia, y que bueno, pues es parte de lo que es la misma vida, ¿no? Según cada caso. Obviamente,
factores emocionales pueden acelerar o pueden ser la causa de la enfermedad.
Bueno, es como te decía al inicio, o sea, hay hipótesis de que fue lo que dijimos al inicio, las tres, pero que en realidad no hay, no se sabe a ciencia cierta, mira, es esto, porque lo que conocemos son hipótesis de cuáles son las causas. Como dije, el déficit de acetilcolina, la acumulación de amiloide o trastornos metabólicos. Pero claro, si sumamos a lo mejor algunos elementos de una hipótesis de otra, pues en cada paciente... puede ser que algunos influyan más que en otros.
O el carácter también, dejarse llevar o luchar contra ella.
Puede influir, mira, el estilo de vida también. No es lo mismo una persona que esté en el campo a una persona que esté en una ciudad, en una metrópolis. Es decir, ahí, bueno, si sumamos, pues existen múltiples elementos que influyen. Y bueno, una vez que este diagnóstico, pues claro... primero que nada, se basa en la historia clínica y la observación por parte del médico. Es obvio que a veces en la familia es la primera que tiene el contacto y se da cuenta de los cambios y eso. Pero bueno, luego el médico de familia, que es el médico más cercano que tiene, pues ya una vez que hace la historia, se hace la observación clínica, una anamnesis correcta, una exploración.
¿Qué tipo de análisis se haría en estos casos? O sea, cuando llega un paciente... que tiene algunos síntomas, por así decirlo, de que puede ser que esté padeciendo esta enfermedad. ¿Qué exámenes le manda a hacer el médico?
Sí, bueno, al inicio se hace una analítica general y los exámenes de rutina. Pero claro, el diagnóstico se basa tanto en la historia como en la observación clínica. Es decir, que no contamos con un estudio paraclínico que me diga es Alzheimer, sino que estas características neurológicas, psicológicas, los cambios de conducta...
¿Se hacen algún tipo de pruebas en este sentido para la memoria o para...
Sí, hay test de memoria que, bueno, que tanto la parte de los psicólogos como los psiquiatras pueden hacer. Pero todo esto, como te digo, no es sencillamente son elementos que refuerzan para hacer el diagnóstico. En algunos casos es un diagnóstico de exclusión. Es decir, cuando ya se ve que no es ninguno de otros diagnósticos que se precisen, pues se dice que es enfermedad de
Alzheimer. ¿Con qué otro tipo de diagnóstico podría?
A veces, bueno, demencia senil, por ejemplo, hay que descartar, Parkinson, hay otras enfermedades que son de tipo neurológico, que son menos frecuentes, pero que también hay que diferenciarlas. No es lo mismo que un abuelo de 80 años tenga inicie una demencia senil, un Parkinson, Alzheimer.
Es decir, una demencia senil, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, a grosso modo, porque claro que cada persona y cada diagnóstico sería...
Sí, bueno, pero precisamente... Es
que parece
claro.
muy igual, ¿no?
Sí,
a mí me suena
no,
igual.
Exacto.
Alzheimer, demencia senil.
Sí, no es
el
igual,
Alzheimer,
pero bueno,
es después de una edad.
Sí, en realidad las demencias seniles son más enfocadas a la pérdida de memoria, básicamente, y se relaciona está relacionada directamente con la edad, o sea, con la senilidad. Es decir, por la edad, por la gente que es longeva, que tiene una edad determinada. A diferencia del Alzheimer, pues que hay una serie de cambios, como hemos visto al inicio, y que son objetivables a nivel del cerebro, que generalmente esto se ve pues en autopsias posteriores, donde ahí realmente se confirma el diagnóstico final de Alzheimer, donde allí se dice...
Solamente con una autopsia ya puede
ahí es donde
haber 100% de seguridad de que
ahí
era.
Es donde se confirma realmente, bueno, esta persona tenía Alzheimer. Pero claro, es lo que decía, el seguimiento, toda la clínica, el ver qué pasa por las diferentes etapas y ver cómo ocurre esta serie de cambios degenerativos a nivel del sistema nervioso, ya nos hace dar el diagnóstico, o en este caso al especialista, al neurólogo, que esta persona... tiene un Alzheimer, pero por eso, definitivo con autopsia.
Pero una de las cosas que me ha quedado así un poco es que el Alzheimer es un causal, o sea, es una enfermedad mortal, es una enfermedad que a largo plazo sí, porque
sí.
Estamos hablando de que son 10 años, ¿no? Más o menos el
periodo. En promedio, sí, pero
de promedio,
eso.
Pero que es una enfermedad que este deterioro...
progresivo y crónico.
Lleva...
Sí, es terminal.
Es terminal. O sea que lo que hay es simplemente de tratar de vivirlo de la mejor manera posible y de hacerlo, ¿no?, lo más llevadero para la misma persona que lo está padeciendo.
Hombre, hay casos donde una persona, se ha descrito casos de que han podido sobrevivir hasta 21 años después de que se ha hecho el diagnóstico. Cuando hablamos entre 7 y 10 años, nos referimos a una media, ¿no?
Uh-huh.
Es decir...
Sí, claro, en general, a grosso
si
modo.
Si hacemos una campana de Gauss, pues lo más frecuente.
Bueno, pero algo podremos hacer, ¿no?
Habrá claro,
algún tipo de tratamiento.
La expectativa
vamos,
es...
Vamos a una pequeña pausa
vale,
musical
perfecto.
Para relajar un poco el ambiente, ¿no? De porque realmente es que es una enfermedad que es bastante común. No está tan lejos. Puede estar a la vuelta de la esquina, en la familia o incluso en uno mismo. Vamos a una pequeña pausa musical y al regreso vamos a hablar de los tratamientos, sean los tratamientos médicos como tratamientos también o cuidados que se puedan tener para cuando, una vez que ya está diagnosticada la enfermedad, pues tener una mejor expectativa, ¿no?, de tanto de la duración de la vida que se espera tener, o sea, que se pueda llegar a lo máximo, como de la calidad, o sea, el largo y la calidad de vida. Vamos a esta pequeña pausa musical y al regreso hablaremos de esto. Tratamientos, cuidados en la enfermedad de Alzheimer, hoy aquí en Salud al Día.
Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra que era para mí tu cuerpo. Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu pelo. Ya no me acuerdo si tus ojos eran marrones o negros, como la noche o como el día que dejamos de vernos. Solo recuerdo risa ni de tu prisa por darme un beso, ni qué botón de tu camisa desabrochaba primero, ni qué rumba me bailabas cuando quería robarme el sueño. Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos, que vas echando de más lo que un día echaste de menos. ¿Yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo? Pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, me sube hasta el cielo de moteles invernaderos donde se jura algo tan efímero y tan eterno. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo.
Hola, mi hermano.
La enfermedad del Alzheimer, ¿cómo prevenir, cómo tratar, qué cuidados tendríamos que tener con las personas que nos tocara, si nos toca cuidar y tratar con esta enfermedad?
Uno de los objetivos, una vez que ya se ha hecho el diagnóstico y la enfermedad está avanzada, es tratar de que avance más, por hacer lo posible. Porque puede ser más rápido o más lento, relacionado un poco con el entorno de la persona, es decir, la familia, porque se sabe que bueno, a veces hay que hacer grandes esfuerzos para que tenga una calidad de vida.
Sí, bueno, porque estas personas tienden a hacerse un poco malhumoradas también, ¿no? Ponerse un poco agresivas.
Puede ser parte de la clínica en la fase intermedia, uh-huh. Depende. Y otra cosa importante, que hay elementos que pueden ser aceleradores o retrasadores de la enfermedad. Por ejemplo, una persona tiene mejor pronóstico si tiene un ambiente familiar feliz, si hace ejercicio, si socializa con amigos, con familias, con sus nietos. Esto hace que pueda ser, se retrase un poco la enfermedad.
La soledad no es buena, compañero, ¿no? Para
no, ni la soledad, ni el estrés familiar. A veces los cambios bruscos de rutinas, el mudarse, ingresar a una residencia. Unos cambios, este tipo de cambios bruscos pueden hacer que más bien se acelere. Entonces, la enfermedad,
o
pues
sea,
obviamente
que
tendrá todo el pronóstico.
Tener a un familiar con esta dolencia y llevarlo a un centro no sería recomendable.
Bueno, se habla que es un elemento acelerador de la enfermedad. O sea, pudiera ser. Claro, es cierto que, como hemos dicho siempre, o sea, en medicina a todos los pacientes no todo le ocurre igual. Cada individuo es distinto, pero bueno, son, digamos, patrones que debemos considerar porque está estudiado y por lo menos para efectos de la mayoría esto está demostrado.
Y mantener las rutinas,
sí,
que ayuden a sentirse un poco seguro, ¿no? Que no tengan, sí, que recordar tantas cosas nuevas.
Y eso, recordar que aunque el hombre no tiene cura, una cura de momento, el Alzheimer no tiene una cura, y existen tratamientos que ayudan un poco a la parte de calidad de vida en cuanto a la evolución de la enfermedad, es cierto que pues tenemos que considerar estos factores, pues la parte psicosocial, la parte familiar, el apoyo del entorno, todo esto influye en mejorar la calidad de vida.
Y esto de, por ejemplo, aprender cosas nuevas, o sea, estimular, ¿no?, las capacidades cognitivas de una persona a través
se recomienda.
De aprender un idioma, sí, aprender a hacer crucigramas.
Los crucigramas, lecturas frecuentes, eso, los nuevos idiomas, estar activo, leyendo, utilizando, eso ya está demostrado que ayuda a que, por lo menos...
Pero en un entorno... En sí, el que se sienta seguro y tenga sus rutinas diarias, pues, aseguradas. Que no tenga ese estrés por recordarse dónde están las cosas.
Evitar que llegara a las fases intermedias y ya avanzadas, donde, claro, el paciente cae en un estado de imposibilidad de autosuficiencia, ya no se puede cuidar a sí mismo. Entonces, mientras más retrasemos eso, es lo que se espera, pues, ya como parte del tratamiento. Y, bueno, pero es eso.
Jugar también, ¿no? Jugar...
El deporte, el ejercicio.
Los juegos de cartas, este tipo de...
Los juegos de tabla, de
monopolio y estas cosas.
De damas, ajedrez. Todos estos juegos hacen que la persona tenga activo sus capacidades mentales y hace, bueno, disminuye también.
Y en relación a la dieta, porque por lo menos esto que yo he escuchado, pues que el aluminio pudiera ser... Algo negativo pudiera ser una causa, pudiera ser un acelerador, pero que la ingestión de aluminio o el contacto, ¿no?, de los alimentos con las ollas de aluminio, aunque no esté comprobado, no es recomendable. Aparte de eso, ¿hay algunas otras cosas que no sean recomendables o por el contrario, que sí lo sean?
Sí, eso forma parte ya de lo que es la prevención. Al inicio señalábamos que existe una hipótesis sobre la relación de la enfermedad con el aluminio y por eso pues sugiere que utensilios de aluminio contaminan con trazas de iones de alúmina en los alimentos y esto ha sido relacionado con la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces, bueno, sí, esto es bueno considerarlo también en la parte desde el punto de vista de prevención. Y la dieta, eso, la dieta... Se recomienda una dieta balanceada. Se dice que el deporte, estudios actuales han demostrado que el acceder a actividad física regular, por lo menos 3 veces a la semana mínimo, y media hora al día por lo menos, es decir, entre 3 y 5 días a la semana, entre media hora y 1 hora al día. Y, por ejemplo, se ha dicho también, está demostrado que la cúrcuma, que proviene de la curcumina, es un colorante que lo conseguimos en los supermercados, también ayuda a prevenir la enfermedad. Es decir, que si vamos a utilizar colorantes para la cocina, para comer, se recomienda usar cúrcuma porque esto ya está demostrado que influye en la prevención de la enfermedad.
Ah, pues está muy bien, ¿no? En vez de utilizar colorantes artificiales
o
otro tipo, pues...
También se dice, bueno, que una dieta mediterránea con frutas, vegetales, variada, pescado, con vino... Es decir, que tenga
el vino,
a ver, el vino es un aunque es un licor, pero tiene muchas propiedades muy buenas desde el punto de vista de la salud.
¿No?
Sí. Y bueno...
El tinto, sobre todo.
Sí, el tinto, exacto. Y bueno...
Una dieta balanceada.
Balanceada en general, sí.
Suplementos vitamínicos y este tipo de
cosas, ¿no? Sí, complejo vitamínico. Pero bueno, todo esto está dentro de la... Si tenemos una alimentación balanceada que incluya frutas, verduras, hortalizas, las carnes, o sea, que esté balanceada, pues ya estará incluida todos estos elementos dentro de la alimentación. Y bueno, como decía al inicio también, actividades intelectuales como el ajedrez, la lectura, crucigramas, interacción social frecuente... O sea, todo esto
hace
que se mantenga
activo. Y para los familiares, asesoramiento, ¿no? Asesoría, no cerrarse en el problema, sino de abrirse a recibir algún tipo de asesoría psicológica o de tipo social, ¿no? Para poder sobrellevar la enfermedad y saber cómo tratar a los pacientes que en este caso serán sus familiares. O sea, paciencia...
Claro,
sobre todo la tienen que tener los familiares y mucha, bueno, sangre fría, ¿no? Para poder
Es bueno que se hable también con el médico de cabecera, pedir orientaciones, si existe la necesidad de algún apoyo psicológico, o, pues bueno, junto con el médico, incluso el psiquiatra si fuera necesario, todo esto hace que mejore. Al mejorar el entorno de la familia, las presiones y todo esto, pues también mejorará la expectativa en el desarrollo de la enfermedad del paciente.
Bueno, son las recomendaciones del doctor Jesús Mesones a través de Salud al Día. Salud al Día ha llegado a ustedes a través de la BEU de Navas, 107.9 FM, o labeudenavas.navas.cat, donde pueden volver a escuchar este programa o recomendarlo si creen que hay alguna persona que le pueda hacer bien, ¿no? Que lo necesite, que necesite algún tipo de orientación o algún tipo de simplemente apoyo, ¿no? Como apoyo, sí, como a seguramente apoyo. La ya los cuidados y los tratamientos que les haya diagnosticado y que sí, les haya proporcionado.
Sobre todo
su
saber
médico.
Que siempre tienen a su médico de cabecera, que es el apoyo. Estamos allí para servir y para orientar en todo lo que sea necesario.
Y aquí en Salud al Día estamos también para servirles y para estar con ustedes a través de la señal de la BEU de Navas. Nos vamos hasta el próximo Salud al Día.
Sí, hasta el próximo programa.
¿Un adelanto para el próximo programa?
Sí, el próximo programa, bueno, hablaremos de otra enfermedad que también es un trastorno neurodegenerativo, que es la enfermedad de Parkinson.
Seguimos en la onda de la neurodegenerativa. En el próximo Salud al Día, enfermedad de Parkinson. Si les viene bien, si están en conocimiento de alguna persona que pudiera ser recomendable que lo escucharan, ya lo saben, el próximo Salud al Día con el doctor Jesús Mesones a través de la BEU de Navas. Adeu.
Bueno, adiós.
Anoche quise tocar el cielo. De lo profundo al más alto vuelo, hacer escándalo en tus mejillas, desalojar esas pesadillas que me demoran tus maravillas y descubrirte. Noche a nube a rienda suelta, mano a mano con la leyenda, fui convocando a las tentaciones. Cuando el pudor intentaba en vano que renunciara a mis intenciones y descubrirte. De tu mirada nació la estrella, de tu cintura fue la tormenta que me arrastraba la más violenta de las batallas, amor abierto entre tus brazos. Supe lo que era el miedo, casi te pierdo, casi me muero. Fui despojándome de mis dudas con este amor que no lleva prisa, y tu ternura vino en mi ayuda a descubrirte. De tu mirada nació la estrella, de tu cintura fue la arrastraba la más violenta de las batallas, amor abierto entre tus brazos. Me hundí en la noche y sus misterios, como rogué porque fuera eterna entre tus brazos. Anoche quise tocar el cielo, de lo profundo al más alto. Escándalo en tus mejillas, con los colores del sol naciente, se revelaron tus maravillas al descubrirte. De tu mirada nació la estrella, de tu cintura fue la tormenta que me arrastraba la más violenta de las batallas. Hay amor abierto entre tus brazos.
amor abierto. De tu mirada nació una estrella, de tu cintura fue la tormenta. De tu mirada nació una estrella.
Buenos días, buena salud, salud al día, con el doctor Jesús Mesones.